Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 35, temporada quinta, Noctuan News. Hola, Jonde.
Hola, Flavio. ¿Qué tal?
Y hola a todos los que nos escuchan. Y feliz verano.
Feliz verano, sí. Último podcast antes de las vacaciones para nuestros oyentes de verano, espero. Nosotros seguiremos trabajando.
De hecho, toca siempre... Agosto es complicado porque, bueno, siempre presentan resultados. O sea que es el mundo al revés, ¿no? De hecho, los primeros días de julio es cuando Estados Unidos está un poco más tranquilo. Y luego agosto, pues nada, todo lo contrario. Es verdad que a veces de noticias tecnológicas agosto como que baja un poco... Porque claro, sí que es verdad que a nivel laborable mucha gente está de vacaciones. Ahora, a finales de julio, agosto, ¿no? Mediados de agosto, es como la primera quincena. Se nota que Estados Unidos todavía está un poco out, pero a nivel de resultados para nada. Entonces,
sí, sí.
A nosotros nos toca.
No, o sea, se concentran todo aprovechando el 4 de julio y demás. Se cogen vacaciones y pues, yo tengo familia por allí y hacen también un poco esto. Sí que es verdad que tienes como un cúmulo de noticias que son relevantes justo antes del 4 de julio, como las semanas de antes. Siempre sacan algo, también se hacen Investor Days justo esas semanas de antes y tal. Liquidas, da la información y ya te quedas un poco más tranquilo hasta la vuelta. Y luego sí es verdad que se presentan resultados en agosto, que ahora esta semana, últimos de julio, primero de agosto, pues están ahí fuertes. Que de hecho ahora comentaremos algunos, presentado Microsoft, Google, ServiceNow y demás. Y luego otra vez ya pues empieza la cadencia de noticias fuertes también a septiembre ya para encarar el último tramo del año.
Sí, 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 totalmente. Así que bueno, pues nada, este será el último capítulo de la temporada. Nosotros seguiremos trabajando, volveremos en septiembre. Lo que sí que haremos es, como siempre, subir el vídeo trimestral en formato podcast, que se subirá el 1 de agosto, que será la semana que viene. Entonces hay un capítulo excepcional, digámoslo, para la gente que no haya tenido acceso
Un capítulo al video, extra.
Capítulo extra, un episodio extra. Para la gente que no haya tenido acceso al vídeo porque no son partícipes, entonces no les ha llegado, pues lo podrán escuchar. También se podrá ver porque en YouTube se subirá también públicamente. Y nada, ya está. Así que venga, vamos con el último capítulo de la semana, que no es muy largo y sobre todo vamos a comentar alguna cosa de resultados. Y ya está, y cerramos temporada.
Venga, vamos a ello.
Media.
Empezamos en media con las cifras globales en taquilla, que bueno, ya supongo nuestros oyentes más o menos habrán enterado del buen performance tanto de Barbie como de Oppenheimer, resultando en una de las cifras de taquilla de fin de semana pues más bestias que se recuerdan en los últimos años. De hecho, tenemos que volver a época un poco de los Vengadores en Game para tener taquillas similares. Oppenheimer 175 millones, Barbie 337, y además nos muestra una disyuntiva de la sociedad en la que vivimos, porque uno puede elegir entre la historia de un científico o... una muñeca guay. Y pues bueno, la muñeca
¿La has ido a ver la de Barbie o no?
No
la has ido.
He visto Oppenheimer.
¿Y qué tal? Yo la tengo pendiente, ¿eh?
Bueno, me gustó mucho. Sí, sí.
¿Sí?
Me gustó muchísimo. Sí, sí, sí.
Yo tengo unas ganas terribles. Lo que pasa es que como hemos tenido tanto lío y demás, no he podido ir a verla. Pero sí, sí, me gustaría ir a verla. A ver si consigo este fin de semana o el que viene. Pues sí, sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo. También he de decir. En la campaña de marketing que le han metido a Barbie, ya solo por curiosidad, pues sí, ha sido nada comparable a Oppenheimer, porque la verdad es que salió por... Yo lo estaba viendo por todos lados y no me considero casi público objetivo. Que se está dando a todos y a alguno más, ¿sabes? O sea que bueno. Pero bueno, seguimos con una noticia interesante y en este caso nos movemos a Disney. Y es que, bueno, sabemos que tiene un canal que es la ESPN y por lo visto, bueno, pues ya teníamos estar ahí viendo un poco qué hacer con esto, ¿no? Desde Disney. Y salía esta noticia que decía esta semana que están negociaciones con la NBA, NFL y MLB para buscar así una especie de socios o acuerdos estratégicos para llevar los deportes a streaming. El acuerdo que estaban planteando podría incluir que estas ligas invirtieran a nivel de accionariado en ESPN, que estaban viendo cómo hacerlo y tal, lo habían propuesto. Así es, ESPN se conseguiría, pues se aseguraría conseguir contenido premium y las ligas participarían de los beneficios. Entonces, esto, pues bueno, puede estar muy bien sobre el papel y tal, lo que pasa es que luego puede plantear un conflicto. Primero a nivel competitivo y luego no sé hasta qué punto te interesa romper un poco con la dinámica de competencia entre las distintas distribuidoras, canales distribuidores de deporte, porque pagan una prima sustancial por llevarse los derechos de retransmisión de todas estas ligas. Ahí está un poco la cosa. También sabemos que, bueno, pues se están probando distintas fórmulas. Ya sabemos que AWS también, creo que era con la NFL, ¿no? Tenía Sunday Ticket o alguno de estos, donde estaban pues probando a llevar streaming a algunos partidos. Lo que pasa es que decían las malas lenguas que se habían llevado unos partidos pues muy malos, ¿no? Y que por eso tampoco estaba teniendo la atracción que esperaban. Pero bueno, no deja de ser interesante esto, ¿no?
Apple TV también hizo...
Cierto.
Bueno, y por otro lado, Disney, y esto viene a colación de lo que comentamos la semana pasada, justo al final del capítulo, precisamente lo de los retrasos con el pipeline de proyecciones, y es que, bueno, Disney estaría planteándose retrasar el lanzamiento de algunas películas que estaban planificadas para 2023. No solo Disney, la semana pasada comentamos el caso de Warner, y esto va a ser, bueno, pues un goteo constante de compañías en esta misma dinámica. ¿Por qué? Por el motivo que dijimos de la huelga de guionistas y de actores. Que bueno, va a cambiar las dinámicas un poco de cómo funciona Hollywood, igual que la última vez que ocurrió hace, no sé si fue 15 años o así, pues dio, por ejemplo, mucho paso a programa en real time que antes no había tanto. Entonces, bueno, pues ahora va a cambiar. De hecho, curiosamente, tal vez lo que se están viendo más perjudicados ahora mismo sean esos programas en real time, porque dependían de un guión que se sacaba semana a semana y llevan parados pues ya 2 meses por lo menos. Entonces va a hacer daño. Y creo que esto se ha notado un poco más en Estados Unidos por ahora, pero ya a nivel general se va a empezar a extender porque, claro, sí, los programas en real time de Estados Unidos aquí no se ven, pero cuando ya empezamos a decir que, por ejemplo, la siguiente temporada de, no sé, pongamos The Witcher, pues se tiene que retrasar un año porque no hay guionistas, pues eso afecta. O la siguiente, o bueno, como decíamos la semana pasada, Dune, la segunda parte, parece que van a tener que retrasarla un año porque a Warner se le está cayendo entero todo el pipeline.
Sí. O sea, claro, te estás viendo ahí con un retraso en, o sea, cómo llenas la parrilla de contenido que tienes, pues todas las horas que tienes para llenar, ¿no? Y que además tienes que meter contenido fresco, ¿no? Contenido nuevo y demás.
Sí, con lo cual, esto me lleva a una segunda derivada de pensamiento, y es que dices, vale, venimos de todo un periodo muy largo COVID-post-COVID, donde las salas de cine han estado extremadamente tocadas. Por eso también la euforia esta semana de un performance tan bueno con Oppenheimer y con Barbie. Y es un poco lo que llevamos todo el año y prácticamente el anterior en salas de cine buscándose. Que si llega la nueva de Marvel y da un underperformance, se queda por debajo. Si llega como el otro día Indiana Jones y tampoco funciona tan bien. Si tuvimos el año pasado...
Misión Imposible también esperaban algo más.
Claro. El año pasado que tuvimos Top Gun, creo que fue el año pasado, ¿no? Que funcionó muy bien y fue como, guau, wow, mira, una... Entonces, esta situación donde las salas de cine no acaban de funcionar y, joder, llegas ahora y dices, wow, Oppenheimer, Barbie, oh, qué maravilla, un ticket brutal, con un negocio... Bueno, con una película que está sacada de un juguete, que, oye, es interesante, la otra que es una historia de cero, pero es Nolan, el director, tal cual, bueno, hay muchas lecturas. Y ahora, después de esto, que parece que ya estás saliendo, que se está viendo la luz, llega, pum, un problema de la huelga que evidentemente va a afectar a las salas de cine y las va a volver a llevar a una situación otra vez de menos películas estrenadas, menos interés de los clientes, menos gente que va al cine, tal y cual. Vamos, que no levantan cabeza las salas de cine, lo que quiero decir.
Bueno, o sea, eso te puede generar un efecto rebote luego en el fondo, ¿no? Pero sí, o sea, el tema es ese, no vas a tener contenido para proyectar. Yo creo que ya salió la noticia, yo creo que también un poco para intentando desde la otra parte, no la parte de actores, en la parte de producción y demás, diciendo pues oye, las condiciones que habían pasado cuando iniciaron las negociaciones y demás, yo creo que también un poco para dar visibilidad sobre que ellos por su parte pues estaban intentando hacer cosas. También venimos de un periodo, llevamos muchos años de pico de producción y yo no sé... Si también ahí se peca un poco desde la parte del punto de vista del artista, donde no está viendo que ahora mismo hay pues una presión incesante o incansable por reducir un poco costes y eso pasa también por reducir la producción, ¿no? Sobre todo por el tema del pico de streaming que se ha dado durante estos años, pero que vemos que ahora pues está plegando.
Sí.
Yo no sé si esa mala costumbre, entre comillas, no mala costumbre porque en el fondo es el mercado, ¿no? O sea, no es una mala costumbre, sino que el venir de esa costumbre de decir, oh, es que me sale el trabajo por las orejas y hay producciones buenas y malas, pero en el fondo es contenido, 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 pues puede también perjudicar un poco ahí a que ellos estén pidiendo quizá algo de más, no sé. Pero bueno, el caso es que a ver si consiguen llegar a otra... A ver si consiguen llegar a una solución y tenemos esto y sigue el mercado produciendo y demás. Nos movemos. Bueno, dentro de la sección de media, simplemente comentar ya... Pues la semana pasada yo creo que tocamos por ahí el tema de Netflix y tal, pero es que esta semana sí, con más de consumo, media y tal, pues estaba Spotify, que presentó resultados ayer, si no me equivoco, antes de ayer. Y bueno, lo más importante aquí es que pues anunciaron el incremento de precios de los planes premium que se va a ejecutar a partir del Q3, ¿vale? Y esto pues evidentemente... Pues en principio, si todo va bien, pues beneficiaría al crecimiento de revenues, al ARPU, tal, a partir de ARPU, para que no lo sepas, el revenue que consiguen, los ingresos que consiguen por usuario, ¿vale? Y a partir del Q4, o sea, a finales de este año y ya para 2024. ¿Qué es lo que pasa? Que al presentar resultados y tal, pues caía casi un 14-15%, si mal no recuerdo. Y bueno, primero porque venía un poco inflada y estuve viendo, llegó un 117 lo que va de año de revalorización de la acción hasta la semana pasada. Sí que es verdad que esta semana cayó un poco y tal, pero sobre todo es por, yo creo, mi opinión y lo que he estado viendo y tal, es, oye, la visibilidad sobre la ejecución durante este segunda parte del año 2023 con esos incrementos de precios y ver la velocidad con la que termina el 2023, porque en el fondo tú tienes competencia, es decir, tú estás, hay debate a nivel de cómo resistente es este negocio al que se te dan de baja pues tus usuarios, ¿no? Y ahí es donde está un poco el tema. Es un negocio que en realidad es maduro en el sentido de que, oye, pues sí que es verdad que lo puedes ver de dos formas, es maduro, pero también es el líder en su segmento a nivel de llevar a escala global pues todo el tema este de streaming de música, que es esto, hay que avalárselo, o sea, que esto es bueno. Pero claro, que hay dudas sobre qué va a pasar con estas, o sea, si va a generar churn o no, si se van a quitar gente, si van a pasarse a servicios alternativos y tal de streaming y todo este tema, ¿no?
Pues sí, básicamente. Tampoco tengo yo mucho que aportar, o sea que...
Bueno, luego te miras mouse, tal, los suscriptores...
los suscriptores han adquirido muchos.
O sea, sí. está muy bien. O sea, eso, en general, si tú miras los resultados, no están mal. No está mal. Pero claro, el debate es la potencial pérdida de cuota versus competencia y la posibilidad de churn de suscriptores y conseguir visibilidad, ¿sabes? O sea, al final, si ellos van dando visibilidad sobre esta cadencia de subida de precios, consiguen que no se les vaya mucha gente y, oye, pues que lo que significaría que realmente pues están dando valor y que Spotify tiene cierta ventaja competitiva respecto a otros servicios de streaming, pues oye, bien por ellos y además conseguirían buenos retornos.
Vale, bueno, pues nada, venga, vamos con gaming. Tenemos una noticia en gaming y es que, y por fin no es Microsoft, y es que bueno, CD Projekt va a despedir al 9% de la plantilla y alegan un motivo de sobredimensión en el equipo para enfocarse en nuevos proyectos, así que pues nada, un 9% menos, con lo cual el margen pues debería mejorar.
Tecnología.
Empezamos con tecnología, Twitter, donde Elon Musk anuncia un rebranding de la compañía. Vamos, imagino que ya nuestros oyentes habrán enterado. Y es que pasará a llamarse X, con la X como símbolo. Y bueno, dice Elon Musk que quiere desarrollar audio, vídeo, mensajes, payments, banking y crear un marketplace global de ideas, bienes y servicios relacionados con el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, mientras tanto Meta pues busca seguir robando cuota a Twitter con Threads y sin tantas pajas mentales.
Efectivamente, porque además están beneficiando también, no solo por haber lanzado Threads, sino yo creo que hay mucha gente a nivel anunciante, que lo hemos estado viendo nosotros aquí, hablando con gente del sector y tal, que dicen, oye, yo ante la duda de si este tío va a cambiar cosas y el riesgo que hay a nivel de contenido, ¿no? De esa... Pues, oye, Twitter hacía cierta labor de depurar un poco donde salían anuncios por contenido y tal, para que no tuviera riesgo y demás, pues esto no me inspira ningún tipo de confianza, me llevo todo ese budget, todo ese presupuesto a otras plataformas, entre ellas la que más se beneficiaba era Facebook, que no sé yo si han comentado mucho, no he dado tiempo de verlo, lo de Meta, pero bueno, estaba, se estaba yendo, estaban captando ahí por ahí. Tú, Ha habido muchos memes sobre el tema este, ponerle una X al tema de Twitter. Y luego, por otro lado, ¿qué opinión tienes tú, por ejemplo, de cargarte todo lo que es la imagen de marca de Twitter? Porque en el fondo, Cross no lo conoce ni nadie como su nombre, o sea, para aquel que no sea usuario habitual de esto, pero Twitter sí que era conocido. Yo no sé si esto ha sido una buena iniciativa. También entiendo un poco la... Por otro lado, las aspiraciones que tiene Elon de hacer una super app de lo que es ahora Cross. Yeah. Pero no sé si tenía que pasar por hacer ese cambio de branding. De hecho, decían que había perdido no sé cuántos billions en nada más que por cambiarle el nombre, porque dice, oye, algo que tenía valor, pues lo has dejado a cero, ¿no?
Sí, a ver, yo con el tema de branding, pues creo que ahí necesitas un... O sea, para estas cosas normalmente, pues una agencia de branding que hace un estudio pormenorizado de la necesidad tal y cual... No sé hasta qué punto eso se ha hecho. Creo que no, y que es sencillamente una decisión de Elon Musk, así que...
Sí,
bueno, tampoco soy experto en esto, entonces no me voy a meter en el tema branding. Lo que sí que dudo mucho que vaya a funcionar es esta idea de una mega app al modo chino con 1000 opciones, porque nunca ha funcionado en Occidente. WeChat, cuando surgió, pues surgió en otro momento, en otra época histórica, con otra necesidad, en una situación, y estamos hablando de que lo que quiere la Cross es varios años posterior a esto, en otro momento de mercado, con otros agentes y encima al modelo occidental, que tampoco, o sea, nunca se ha visto esa necesidad, entonces...
Sí, es que además a mí me hace gracia es, oye, si, realmente Occidente no está por detrás de China en muchos aspectos y más en a nivel tecnológico. ¿Por qué no se ha dado ya una super app? ¿Sabes? O sea, ¿por qué es Twitter la que haciendo el cambio y ampliando servicios va a ser lo que lo consigan? O sea, a mí me... Tengo dudas al respecto, la verdad. Pero bueno, iba más centrada la pregunta por el tema de branding, ¿no? Que yo no sé si ha sido más por toda la histeria que hay ahora un poco en contra de él por todos los cambios que ha hecho y tal, y dice, mira, pues una forma de que dejen de hablar o por lo menos distraerlo es cambiar el nombre. Entonces, pienso un poco así con este hombre, pero bueno. Nos vemos a Apple, y es que podría estar teniendo problemas en el ensamblaje de las pantallas, que son, por lo visto, más grandes y con menos bordes, que irían en los iPhone 15 Pro y Pro Max que se lanzarían ahora en septiembre. Esto pondría en peligro las unidades que tenían proyectadas para poner a la venta en su lanzamiento. Bueno, también se une esto a que todo el mercado de lo que son PCs, componentes de PCs, smartphones y tal, pues está abajo. Ya no sabes al final si es por las pantallas, si es porque realmente están filtrando noticias para bajar un poco expectativas de mercado. Y ahí está el tema.
TikTok lanzará soporte para poder crear post de texto dentro de la aplicación, que esto es algo que Instagram pues lleva haciendo desde hace ya mucho tiempo.
Y luego TSMC, nos quedaba otra de TikTok, que es que lanzará su e-commerce en Estados Unidos en agosto con la intención de competir contra Shein con productos chinos. Así que, bueno, pues ya iremos recogiendo datos de cómo les va.
TSMC, ahora sí, anunciado antes por Juan de, invertirá 2,9 billón en una planta de inteligencia artificial en Taiwán.
Y luego, por otro lado, vamos a comentar así de forma rápida, pues tres compañías que han... podemos comentar alguna más también, pero...
El desastre en NAT, ¿no? También.
Sí, sí, sí. A eso justo me refería. También, si quieres algo de chips, podemos darle dos pinceladas. Pero vamos, sobre todo resultados importantes que nosotros seguimos mucho, que son las de Microsoft, Google y ServiceNow, que han presentado pues justo esta semana. Y además, pues bueno, en alguna de ellas tenemos posición y demás. En primer lugar, si quieres, abro el melón con Microsoft, que caía un poco. Yo creo que lo que han achacado un poco, o estaban un poco más negativos a nivel de mercado, por eso la reacción, yo creo que los resultados no fueron malos, la verdad, fueron buenos. Lo que pasa es que estaban, la gente, yo creo que el mercado está un poco más negativo con el tema de que vayan a subir CapEx para el siguiente año y que a corto plazo pues no vayan a tener un incremento en ingresos sustancial, ¿vale? Esto también va de la mano un poco ligado al tema de la inversión que están haciendo con todo el tema de Generative AI, OpenAI y tal. O sea, que yo creo que no es una buena lectura, porque normalmente los ciclos de inversión que se dan en el cloud suelen dar rédito, lo que pasa es que no en un corto periodo de tiempo, sino que, bueno, pues dan rédito a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues oye, si realmente, porque normalmente cómo planifican esto, que es a varios años vista, pues es por realmente cómo está el pipeline de negocio de clientes. Oye, si tú estás haciendo inversiones es porque tienes visibilidad porque sabes que hay cierta demanda. Y además a todo esto se suma, que yo creo que es un hecho muy positivo, el tema de que la gente ya esté dando precios por los incrementales de meterte pues todas las funcionalidades que están sacando con OpenAI y tal, ¿vale? Entonces, bueno, en general, pues oye, quizá venía un poco caliente de la aceleración, porque sí que es verdad que en el cuarter anterior, recordemos lo que lo comentamos aquí, pues desde la directiva decían que habían tocado ya a fondo, por así decirlo, en forma llana y simple, en el crecimiento del cloud, y que volvían a acelerar otra vez. Pero bueno, pues ahora estaba un poco el tema más suave por ahí, ¿no?
Sí, de hecho, sí, así completando un poco lo que has dicho, comentaban eso, que H2, el second half de este año, año natural, ¿vale? Porque Microsoft publicaba el Q4 justo ahora. Pero
sí, bueno, yo estaba hablando todo de
año natural. Natural. Sí, sí. Sí, sí. Entonces eso, el segundo half, second half, segundo semestre de este año, bueno, pues como que eso, que el botón ya estaba hecho, pero tampoco va a ser una aceleración, pues que todavía pues hay cierto control en el gasto, es decir, que no hay un despliegue otra vez del gasto. Y luego sí que te decían que todos los productos que estaban anunciando ahora, pues claro, no van a entrar hasta enero del 2024. De enero hacia adelante. Entonces, claro, pues tienes ahí 6 meses donde esa proyección nueva de crecimiento pues no está contabilizada, no está entrando, ese CapEx se aumenta y bueno, pues yo creo que ambas cosas pues un poco...
Sí, yo creo que ha sido el tema. No hay que verlo con una lectura negativa, sobre todo porque no. Yo creo que la gente es poco paciente con los ciclos de inversión del cloud.
Yo creo que no se entienden, tío.
No se entienden. O sea, bueno, no es que no se entiendan, yo creo que para la gente que está metida en el sector sí que se entiende bien, pero así como noticia en plan, oye, ¿por qué estos tíos están aumentando aquí el CapEx? Sobre todo esto hay que ligarlo con un tema, y es que realmente a nivel, lo que llaman unit economics o el negocio a nivel fundamental de cómo se va a monetizar la parte de Generative AI y tal, pues ha generado mucho debate. Y esto casi que lo ligo ya con Google, porque justo en Google es donde también hemos visto parte de estas cosas, que Google por otro lado sí que subía, o sea, lo que pasa es que aquí entran otras dinámicas. En Google la idea general es que Search estaba mejorando, YouTube mejorando, Cloud mejora, sí que es verdad que es el tercero en Discord aquí, y bueno, pues crece, pero crece de una base más pequeña, crece de forma similar. Pero fijaos aquí que es que Cloud también estaban con una inversión potente, que además iban a acelerar invirtiendo en infraestructura de cloud, GPU, sus propias CPUs, data centers. Claro, aquí esto se te junta con lo que estaba diciendo antes de todo el tema de Generative AI, donde, pues, tío, es que yo ya creo que estoy un poco cansado de escuchar todo el tema de preocupación de canibalización de inteligencia artificial a nivel de search y el impacto de la inversión de inteligencia artificial, que yo creo que es un poco lo que le está pasando también a Microsoft. Entonces, bueno, tenemos esa quizá cierta volatilidad, en unos se entiende de una forma, en otros de otra. También aquí Google, como no está más indexado, digamos, al consumo y anuncios por Search, YouTube, con lo de Brand. Una cosa interesante es que decían en la call que Brand estaba mejorando ligeramente. Recordemos que a nivel, todo lo que es anuncios, pues que a nivel digital está distribuido entre lo que es Brand, que es imagen de marca más así... No ves una conversión tan directa, y lo que es performance, que es donde ves una reacción a lo que tú inviertes, donde tú puedes contabilizar y traquear pues de dónde te viene esa venta y asignar un capital y demás, ¿no? Y esto es justo lo que ha perjudicado a empresas como la que vamos a hablar ahora, si quieres, antes hemos asignado, como Snap. Porque es que Snap el otro día se pegó una buena y bueno, a nivel interno lo achacaban un poco a la transición que están haciendo de negocio y tal. Yo casi que más lo achaco a que pues todavía ahí pues no está tampoco muy sólido todo lo que es el gasto, y es más cuando ellos están indexados más a la parte de brand. En fin. Sí, que caía, por cierto, no sé, caía un 20% o algo así.
Sí, ¿no? Bueno, 20%. Vamos, yo Snap, pues bueno, los dos, que no, en Snap no, pues no, nosotros no encontramos el interés ninguno, pero bueno, lo digo porque hay veces, de hecho hace poco, ayer, antes de ayer, otro día, cuando salieron los resultados de Snap, me acordé, pero digo, no sé quién me lo dijo, porque al final, claro, como hablas con tanta gente, pues vete a saber, a veces te dicen las cosas algunos y ya ni te acuerdas. Y en plan, oye, Flavio, ¿no opinas que Snap está barata y tal? Y digo, mira, la mayor estupidez es meterte en una tecnología barata. Si está barata es por algo. Y bueno, sí. Pues está. Así que...
Ya, bueno, es que me hace gracia porque sí que es verdad que, o sea, también un poco el trabajo nuestro es distinguir el grano de la paja, y yo entiendo, si tú trabajas en Snap y tienes un interés en Snap, pues al final lo que quieres vender es pues esa idea de transición, de tú estás invirtiendo en temas de inteligencia artificial a nivel de la plataforma de anuncios, estás mejorando la personalización, los rankings, estás mejorando todo lo que es Spotlight, poniéndolo de My Eye. Sí, son funcionalidades, pero macho, al final tú tienes que tener un engagement ahí, una atracción con usuarios, que en muchos sitios nosotros pues no la vemos tampoco, o sea que desde hace tiempo además, o sea que bueno, puedes cambiar mucho el producto, pero necesitas tener ese final, ¿no? Feliz con la gente.
Vale, venga, vamos con movilidad.
Automóviles.
Dos noticias. En primer lugar, Xpeng, donde Volkswagen invierte un 5% en la compañía.
Y luego, por otro lado, salió una noticia de Waymo, y es que ha dicho que va a dejar de lado el desarrollo de tracking, es decir, de la parte de camiones, camionetas y tal. Además, camiones grandes, ¿vale? Cuando hablamos en inglés de tracking es de estos de pues los que vemos por las carreteras españolas llevando producto y tal. Y que se centrará solo en ride sharing. Yo no sé, esta noticia, o sea, me parece un poco curiosa, porque la verdad es que yo no había visto tantos resultados o que ellos hicieran gala de resultados en la parte de tracking. Yo no sé si esto ya viene un tema de... Para mí es como, ostras, pero que hacían tracking, ¿sabes?
Sí, yo lo he... Sí, la idea es que el software funcionase, pero... Hombre, la idea era el camión autónomo también, ¿no? Que pudiese llevarlo y tal, no sé, yo creo que... Tampoco han hecho ninguna prueba con ningún camión y yo creo que internamente esto ya se fue un poco dejando y...
Sí, yo no sé si esto tiene lectura cruzada con Tesla y si realmente es que... En teoría, algo que parecía muy sencillo, que era la parte de tracking en distancias. O sea, realmente es el caso de uso que nosotros hemos estado hablando de, oye, si empieza autonomía, pues debería empezar con tracking porque es donde tienes... O sea, tú tienes pues una carretera punto A, punto B, en la ciudad hay más movimiento, más semáforos, más cambios viandantes, tal y cual, y en carretera pues en realidad tienes menos long tail, lo que llaman, es decir, los casos de final de la distribución de casos que tienes normal, pues es quizá menor, con lo cual pues a estos tipos de sistemas casi que les viene mejor, eso era en teoría. Yo no sé si esto tiene una lectura cruzada con este tema, sobre todo por las ambiciones que tiene Tesla en la parte de tracks, que lo sacaba el año que viene, ¿no? O empezaba a hacer ya entregas este año, ya no me acuerdo bien.
Pues a ver cómo era de memoria, creo que este año estaban con el Cybertruck y...
Este año ya, de hecho, eso sí, lo del Cybertruck sí, no, yo era más por lo de los
tracks. Camiones creo que era el año que viene. Fiscal,
porque ya, además, de hecho, sabemos que algunas compañías de logística tienen ya pedidos hechos con Tesla, ¿eh? O sea, sí, que estaban esperando un poco las entregas y tal.
Pepsi.
Sí.
Pepsi. Ok, venga, vamos con ciberseguridad.
Seguridad.
Tres noticias. IBM, el equipo de seguridad, reporta un informe de la industria de brechas de seguridad, ¿vale? Que lo elabora IBM. Y bueno, dirían que han alcanzado un nuevo máximo en valor en este 2023 las brechas de seguridad.
Vaya. Lo cual es bueno para el sector. Otro lado de ciberseguridad, claro. otra información. Esta de Google. Y es que ha encontrado una vulnerabilidad de inscripción en los Zen 2 de AMD. El caso es que AMD espera corregirlo en el Q4 de este año.
Y finalmente Imperva, y es que Imperva se vendió hace unos años a Thoma Bravo, de hecho hace 4 años, por 2,1 billón, y ahora será Thales, que es agente, el contractor este de defensa, ¿no? El que adquiere este defensa francés, la va a comprar por 3,6 billones. Entonces, bueno, buen retorno en Imperva por parte de Thoma Bravo, que eso, compró por 2,1 y vende en 3,6 4 años después.
La verdad es que hay que decir una cosa, y es que estos de Thoma Bravo y los de Francisco Partners, que son los, yo creo, los más activos en el mundo tecnológico, ciberseguridad y demás, pues oye, son buenos, ¿eh? Son buenos hasta el punto de que les han parado operaciones por temas de competencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, han aprovechado han hecho buenas compras ahora que estaba barato el mercado.
Sí, sí, no, ahora, de hecho, han sido los más inteligentes.
Sí, desde luego.
Ok, bueno, pues nada, hasta aquí la temporada. Hemos acabado 35 capítulos. No sé cuántos hicimos el año pasado.
No lo he mirado, la verdad es que te pregunté en el anterior y no me fijé.
Uf, yo tampoco lo he mirado. Lo podría mirar rápido, pero bueno, tampoco tiene. Además, creo, luego repasando me di cuenta, creo que te lo dije, ¿no? Digo, uy, si tengo el número 28.
Sí, sí, o sea realmente son 36, sí.
Sí, el 28, ahora hay que poner 28, 28 bis.
No lo hemos tocado por un tema de que luego sale como nuevo el capítulo cuando haces cualquier tipo de actualización y tal, y tampoco es, no es cuestión, también es... Todos estos capítulos pierden valor cuando los escuchas a toro pasado, ¿no? También es un tema de actualidad, pero... Pero bueno, que conste en acta que hemos llegado a un número superior al indicado.
Bueno, de hecho estoy mirando temporada cuarta y aquí salen 31 capítulos, ¿eh? O sea que debimos hacer alguno menos. ¿Sabes qué pasó? Que creo que el año pasado, julio, ya no llegamos a hacer ninguno, ¿viste? Sí. Pues ahí nos hemos ganado unos capítulos. Algo así.
Bueno, podríamos seguir haciendo capítulos en agosto, ¿eh? Si vamos a estar trabajando, pero por salud mental hay que dejar un poco cerrar el chiringuito durante unos días.
Sí, bueno, también la gente está más de vacaciones, así que no tiene tanto sentido. Ok, pues nada, volveremos con Noctua en septiembre. Así que un fuerte abrazo y feliz agosto y todas estas.
Eso, y que descansen todos. Un abrazo.
Hasta luego.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.